A esta hora de la tarde, 6 y 7 minutos, saludo a Nicolás Bonini, él es analista internacional. Nicolás, Hernán Mundo te está saludando por Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos?
Bueno, me imagino con muchísimo trabajo, Nicolás, y desde ya, en este día 40 de la guerra del conflicto en Medio Oriente, intentando entender nosotros también, como todos los ciudadanos, qué es lo que está pasando allí, nosotros de repente distantes geográficamente de lo que sucede, pero con la mirada puesta sobre todo en los sucesos de la última hora de la tarde-noche de ayer, con este alto el fuego, con esta decisión que durante 2 semanas se dieran y comenzaran negociaciones entre los actores que están interviniendo en el conflicto, pero desde la noche de ayer a hoy han pasado muchas cosas, ¿no? Y desde ya que, a ver, tratamos de separar el análisis, seguramente vos lo harás, sobre lo que ha sucedido en el Estrecho de Hormuz con la postura de Irán de interrumpir el tráfico y el tránsito de buques petroleros, los ataques en el sur del Líbano a partir de la decisión de Israel de seguir accionando, sobre todo Hezbolá en el sur del Líbano, y bueno, y Estados Unidos pendiente de bueno, de declaraciones que han ido virando por parte de Donald Trump, pero el análisis está en tu palabra y lo escuchamos.
Sí, bueno, mencionar primero que el tan mencionado Estrecho de Hormuz es por donde transita alrededor del 25% del petróleo mundial, casi la totalidad del gas natural licuado, y es de un impacto muy importante para todo el mundo y para todas las economías del mundo. Si bien nosotros nos encontramos lejos geográficamente, con las nuevas sin los nuevos descubrimientos continuos que tenemos del suelo de nuestro territorio con respecto a lo que es la energía, nos impacta de lleno. La situación de este tan famoso Estrecho de Hormuz actualmente es que luego del alto al fuego que se planteó ayer desde Estados Unidos, que iba a reducir a la edad de piedra a Irán, eso fue durante horas de la mañana, después tuvo un revés Estados Unidos con respecto a la votación que se dio en el Consejo de Seguridad con el voto en contra de Rusia y China, y luego sí ya por la noche, en horas donde se estaba dando el ultimátum, es que se plantea este alto el fuego que veníamos mencionando. Y con respecto al Estrecho de Hormuz, hoy se encuentra en una apertura parcial, ya que no se sabe cuáles van a ser las distintas acciones militares que se estén dando, porque recordemos que tanto Trump como Israel mencionan que no se abarca a Hezbolá con el conflicto que hay en el Líbano como parte de este alto el fuego. Entonces, hubieron acciones militares por parte de Israel que la apertura del Estrecho de Hormuz que se dio luego del alto al fuego terminaron con un cierre parcial y con buques que han quedado muy cerca de la zona y sin mucha maniobrabilidad para retornar. Entonces, estamos en una posición complicada, entendiendo que las negociaciones que se van a dar en Pakistán, que se está como en el eje de la escena hoy en día, porque va a ser donde se van a dar las distintos intentos diplomáticos para llegar a un acuerdo. Entonces, estando a 48 horas de eso, teniendo en cuenta que la cuestión de Hezbolá no es algo que se meta en este paquete de acciones diplomáticas, y el barril de petróleo que si se abre parcialmente el Estrecho de Hormuz baja, pero si no está arriba de los $100, y todas las economías del mundo tambaleando o no, pero sí con fuertes sismos respecto de esto, a nosotros nos tiene que llamar mucho la atención este conflicto.
Nicolás, desde ya que, bueno, vos lo sabés muy bien, hay toda una narrativa en un conflicto bélico. Cada uno de los actores también nos cuenta también su propia versión de lo que está pasando. ¿Quién ha ganado y quién ha perdido con este alto al fuego?
Lo que se ha demostrado, creo, es que este avance que ha hecho Estados Unidos en cuestiones de intervenciones militares desde este año, recordemos que tuvimos en enero, si no me equivoco, la incursión militar en Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro preso, eso llevó a Estados Unidos a que el 28 de febrero comience a tener una incursión militar en Irán, que había un cese de hostilidades que no había tenido ningún avance y que en ese cese de hostilidades Irán había avanzado en el enriquecimiento de uranio a, si no me equivoco, el 60%, lo que lo va acercando más al 90%, que es donde ya se empiezan a usar para armamento militar. Entonces, esta es la excusa que toma Estados Unidos junto a Israel para intervenir militarmente en la región. ¿Qué es lo que entiende Estados Unidos? Que durante 2025 había una debilidad gubernamental en Irán y que se estima que tuvo una mala lectura, porque pensando que con la eliminación de la primera figura de Irán iban a poder colocar otro tipo de gobierno al frente, y sin embargo, por el contrario, terminó con una unificación del pueblo de Irán frente a la hostilidad de Estados Unidos. Con respecto a quién gana y quién pierde, el que tiene hoy en día el poderío militar es Estados Unidos, junto con Israel. Ahora, la respuesta que tuvo Irán no fue de un país al cual se somete a esta intervención militar, sino que le dice a Estados Unidos: estos son mis 10 puntos en los cuales yo no voy a ceder, y encima, al contrario de lo que pasó en Venezuela, toman una postura muy fuerte Rusia y China con el veto que hubo en el Consejo de Seguridad. Entonces, estamos expectantes a cómo se va a dar el fin de este conflicto, que ya tiene 40 días, y que además conlleva riesgos internos para Estados Unidos, ya que ellos tienen elecciones legislativas en el cual Trump está en una dualidad, porque si le va mal, tiene al Congreso ya bastante bastante enfrente, con una oposición tanto interna como externa producto de estas decisiones, y por otro lado, si lo gana, tiene un control absoluto del poderío político de Estados Unidos. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que este 2026 va a ser muy importante a nivel mundial con respecto a cómo se van a ir barajando las distintas fichas, porque es un día a día. Ahora, sí se está leyendo, por esta cuestión de la reacción popular, una especie de derrota de Estados Unidos, que no es definitiva, porque Trump, con esto del alto al fuego de ayer, demostró que es dinámico a la hora de la negociación. Lo mismo sucedió en Venezuela. No hubo un cambio de gobierno, sino que se decidió pactar con la sucesión que se planteó internamente en Venezuela.
Lo nombrabas, lo decías, un actor que de repente, bueno, quienes no estamos en el día a día del análisis de lo que sucede en Medio Oriente y en zonas cercanas, no lo teníamos en cuenta. ¿Qué rol efectivamente tiene Pakistán y su primer ministro con esta convocatoria de delegaciones tanto de Irán como de Estados Unidos para mantener conversaciones este viernes, de alguna manera convirtiéndose en un mediador en la guerra?
Sí, lo que tiene de importante la incursión de Pakistán en esta conversación que hay diplomática entre los distintos países, porque se ha dado a conocer que tanto los pares rusos como los pares chinos diplomáticos se han comunicado constantemente con los pakistaníes. A ver, ¿cuál es la cuestión acá? Es el alejamiento de Israel en la toma de decisiones de este conflicto. Porque lo que hace Donald Trump es básicamente decir que ellos son los que están negociando con Irán y que no les importa más que los intereses de Estados Unidos. Incluso contrario a lo que distintas figuras de su país, como Marco Rubio, han planteado en esta comunicación política que hay del gobierno. A ver, Pakistán, que es una figura que nosotros no teníamos en mente, hoy en día se está planteando como la centralidad política de el tablero geopolítico que tenemos en una guerra que parecería ser económica en un montón de situaciones y, por otro lado, armamentística, porque la utilización de armamento nuclear está todo el tiempo en agenda. Entonces, creo que es un país que, a través de su primer ministro y con las conversaciones abiertas no solamente a una de las posiciones, sino también a las potencias mundiales emergentes en los últimos 20 años, está en análisis qué es lo que cómo se va a desarrollar, pero si lo logran, va a poner a ese país en la agenda como el verdadero organismo que resolvió este problema.
Lo decías, lo mencionabas también en otro momento de la charla, que hay que esperar de Israel. Lo escuchábamos a Benjamín Netanyahu, que decía, seguimos con el dedo en el gatillo. De hecho, se ha conocido que las incursiones, más allá de que no estén incluidas dentro del alto al fuego, me refiero a incursiones en el sur del Líbano, hoy continuaron. ¿Y en cuánto puede alterar todo lo que se pueda mencionar en esta mediación y en este diálogo entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán?
Ya ha sucedido en distintas conversaciones que ha tenido Estados Unidos con países en los cuales se encuentran momentáneamente enfrente, que Israel ha saboteado con sus incursiones militares los distintos pactos que ha tenido. A mí me parece que el correr de los días va a ser el gran articulador de cuál va a ser la figura de un Netanyahu, que ha quedado bastante dibujado, incluso a teorías conspiranoicas respecto de sus apariciones o no apariciones en las distintas operaciones que se hacen de la inteligencia artificial y cómo somos manipulados en las distintas redes sociales. A ver, tuvo que salir abiertamente a decir, bueno, acá estoy yo y estas son las decisiones que tiene Israel, y a su vez enfrentar las distintas manifestaciones que ha tenido también en su contra, como tiene cualquier líder político en la actualidad. Lo que sí sucede con Israel es que si Trump cree tener la centralidad en esa parte del mundo y corre a Israel, bueno, tal vez estemos ante un momento histórico en el cual no tenga precedentes hasta el momento.
Nicolás Bonini, analista internacional, gracias por estos minutos. Nos has ayudado a tratar de entender lo que está sucediendo en esta dinámica del día a día en el mundo y sobre todo allí con este conflicto que llega a su día 40, en una guerra que desde ya es observada por todo el mundo. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.